se me hace notable cómo hay países que resisten todo.
Viento en contra, dificultades, impericia gobernante.
Y así todo asoman la cabeza fuera del agua,
dando bocanadas desesperadas,
mientras los poderosos hacen la plancha
en las piscinas de palacio.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de las cuevas de Altamira. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Orgullo latinoamericano, potencia sudamericana contra la crisis, la inflación, la pobreza y la política turbulenta. Un informe de la ONU coloca a Argentina como al país sudamericano donde más creció el consumo de cocaína. Sí, no había terminado de leer. Disculpen las molestias, muchas gracias. Es todo
bueno,
desde
es
aquí.
Un mercado.
Vamos a estudios pujante. Centrales. El mercado pujante. Uruguay lidera el consumo per cápita de la región.
Ajá.
O sea, son menos, pero se la toman más.
Claro.
A nivel mundial, Europa es el continente que más toma.
Ajá.
Y lo que había bajado el consumo por la pandemia, regresó a sus índices normales y creció. Señoras y señores, es todo lo que queríamos decir.
Lo de Uruguay, ¿no? Porque lo que está libre, digamos, de consumo sin moderado, digamos, es la marihuana.
Sí,
se disparó la cocaína.
Y sí, porque
nos gusta lo prohibido.
Gusta lo prohibido, y además que no alcanza nada más que con.
Claro.
Bueno, este es el informe que tenemos aquí y que lo compartimos con todos ustedes, amigos. Bueno, tenemos al más positivo de los cancilleres también.
Ah, mire.
El candidato Marcelo Ebrard continuará en confinamiento por COVID-19. Positivo, dijo Ebrard.
A veces no es tan bueno ser tan positivo.
Se miden las encuestas,
claro.
Aquí se hace un testeo. Ajá. Y sigue positivo.
Bien.
Misil ruso que impactó en centro comercial abarrotado de gente en Kremenchuk, Ucrania, civiles muertos, heridos, la indignación internacional, la cumbre del G7 que idea nuevas sanciones contra Rusia y se dice apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario, y hablan del tiempo que sea necesario. Muchos analistas habían dicho, esto va a ser para largo. Se va a destruir todo Ucrania, la van a volver a poner de pie, la van a volver, y así sucesivamente.
Como tantas ciudades, ¿no?
Como tantos países enteros.
Sí.
Bueno, la cumbre del G7 sigue con sus reuniones y demás. Rusia cayó en default al no pagar la deuda externa por primera vez desde el año 1918. Ahí hay algo interno que tiene que ver con los pagos de unos bonos que ellos pretendían pagar en dólares, que Estados Unidos le respondió que eso no forma parte de las sanciones. O sea, un problema mayúsculo donde, el dato es lo histórico, ¿no? Caer en default luego de que pasaron, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia. Se disolvió, la caída del muro y demás, y desde 1918 que no pasaba esto, y ese es el dato. La política y la protesta en las calles de Ecuador, la intentona de la oposición de destituir al presidente Guillermo Lasso, los legisladores fieles al exmandatario Rafael Correa, que desde Bélgica o de no sé dónde Europa, más o menos digita todo lo que viene a ser la oposición, y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas, que se sienta a la mesa de negociación en un clima de desconfianza, incredulidad, con la calle complicada y con la política en crisis. AMLO le planteará, esto lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le planteará a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, un plan antiinflacionario entre México y Estados Unidos. Yo creo, por lo que sé de economía internacional y demás, que el planteo va a ser ¿qué van a hacer? ¿No? Gabacho,
pero es importante cómo uno se lo presenta a su gente.
Que avisa no traiciona.
Claro.
A ver, Biden, díganos qué va a hacer. Porque
¿qué tenemos que hacer?
Nada, hagámoslo juntos, ¿no? Tengo que, porque usted, el español no me lo maneja. Yo luego tengo que explicar en Spanish más o menos cómo va a ser el pedo este plan antiinflacionario, donde, lógicamente, y más allá del chiste, son economías que están claramente, sobre todo la de México, muy dependiente de la del Tesoro Totalmente Nacional Americano Federal y Bureau International. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, nonagésima segunda segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy es día de conmemorar la historia de cómo un solo hombre inició la Primera Guerra Mundial por estar enojado.
¿Tan así?
Bueno, si lo vemos estrictamente, sí. Por supuesto que hay análisis más complejos, como por qué las potencias europeas no hicieron nada para detener la guerra, por qué la diplomacia no trató de apaciguar las aguas, o más aún, por qué todos parecían estar buscando una excusa para poner al mundo en guerra.
¿Y el hombre enojado?
El hombre enojado fue Gavrilo Princip, el asesino del archiduque Francisco Fernando.
El nacionalista yugoslavo que jaló del gatillo aquel 28 de junio de 1914 en Sarajevo.
Ese mismo. La realidad es que la visita del archiduque a Sarajevo no fue una idea genial. El heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y su esposa llegaron cerca de las 10 de la mañana a la estación de Sarajevo.
Gavrilo había salido temprano de su casa. El gran día había llegado. Les iba a demostrar a los de la Mano Negra, la sociedad nacionalista balcánica, que él podía ser un gran soldado para la causa a pesar de ser chaparrito y débil en apariencia.
La pareja real se subía a un automóvil, el tercero de una caravana de 6 que lo llevarían hasta el ayuntamiento. La capota del automóvil permanecería baja para que la gente que se había agolpado al costado de la calle pudiera ver a los ocupantes ilustres del vehículo.
Gavrilo recordaba el día que fue expulsado de la escuela por fomentar una protesta contra las autoridades imperiales y el día que en la Mano Negra le negaron la entrada por ser muy flaco y petizo. Colocó el revólver entre sus ropas y partió al punto donde había acordado con sus compañeros de la sociedad que habían fundado en pláticas de callejón, la joven Bosnia.
Una multitud saludaba el paso de la caravana que llevaba al archiduque del Imperio Austrohúngaro y a su esposa.
Como dijimos, Gavrilo Princip no estaba solo. Otros 5 conspiradores estaban con él. Jóvenes estudiantes de ideas nacionalistas se habían ubicado a lo largo de la ruta que haría el archiduque.
El primero de ellos tuvo el automóvil enfrente, pero los nervios no le permitieron llevar a cabo el magnicidio. Cuando el archiduque terminó su discurso en el ayuntamiento, se decidió que viajara al hospital de Sarajevo a visitar a los enfermos y heridos de un atentado que había sucedido hacía poco tiempo.
Para evitar el paso por el centro de la ciudad, el general a cargo del operativo de seguridad del archiduque decide el desvío por el embarcadero de Apel hasta el hospital.
Cuando el auto pasó frente a la central de policía, uno de los jóvenes decididos al atentado arrojó una granada de mano que estalló con retardo y explotó al paso del sexto vehículo, causando 2 heridos y provocando la aceleración de la caravana.
Los conspiradores estaban frustrados. Al parecer hoy no sería el día.
La decisión del general de desviar la caravana no fue debidamente comunicada al chofer del automóvil del archiduque y este dobló erróneamente por una calle lateral que lo llevó involuntariamente justo al lugar donde se encontraba Gavrilo Princip, que se sorprendió al ver solo el automóvil del archiduque ir hacia él.
Al darse cuenta del error, el conductor del vehículo frenó y colocó la reversa, pero ya era tarde. El motor se detuvo. El joven de 19 años se abalanzó sobre el vehículo y disparó en el cuello del archiduque y en el abdomen de la duquesa. Ambos murieron casi al instante.
A Princip lo detuvieron rápidamente. Tan rápidamente que cuando intentó dispararse a sí mismo no pudo y fue instantáneamente trasladado a la cárcel.
Princip y sus cómplices fueron arrestados y juzgados como una sociedad secreta nacionalista configurada para realizar actos criminales contra el imperio. A él le dieron 20 años de prisión por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand, y su esposa, la duquesa Sofía.
Gavrilo Princip pasó toda la Primera Guerra Mundial en la cárcel y murió en 1918, al finalizar la misma, a causa de una tuberculosis posiblemente ganada por las inhumanas condiciones carcelarias que ya le habían costado su brazo derecho.
Cuando Europa se enteró del atentado, toda la tensión continental se precipitó en la llamada crisis de julio o crisis de Sarajevo. La triple alianza, el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, se enfrentó a la triple entente, Francia, Inglaterra y Rusia, y el mundo conoció la Primera Guerra Mundial, guerra cuyo resultado en parte provocaría la segunda, ya que Alemania no pudo superar nunca la férrea penalización que los demás países le impusieron en el Tratado de Versalles tras la derrota.
En el juicio veloz que le aplicaron al asesino del archiduque, expresó que estaba orgulloso de su acto, que como eslavo pretendía la unificación de todos los eslavos meridionales bajo cualquier forma de estado libre de Austria. De lo que sí se arrepentía era de haber sido el verdugo de la duquesa Sofía. Realmente esa no era la intención.
La historia se encargó de pasear a este joven de 19 años por los extremos de héroe nacional a terrorista criminal.
Para el reino de Yugoslavia era un héroe nacional.
Con la conquista de la Alemania nazi en los 40 demolieron su casa convertida en museo para luego reconstruirla. Al conformarse el estado de Croacia, su figura fue denostada y su casa museo fue destruida otra vez. Pero al llegar el comunismo con la Yugoslavia unificada, la casa fue reconstruida y convertida una vez más en museo.
En la década del 90, con la disolución de Yugoslavia, su casa fue destruida una vez más y reconstruida por tercera vez en el 2015.
Hoy mismo a Princip los serbios lo consideran un héroe, mientras que muchos croatas y bosnios lo colocan en el lugar de terrorista.
Un chico de 19 años enojado con la idea de que el imperio austrohúngaro era la causa de todos los males, rechazado por la organización conspiratoria balcánica más importante y autor de uno de los magnicidios más sonados del siglo XX.
Tanto que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Exactamente, esos disparos a quemarropa dados la mañana del 28 de junio en Sarajevo determinaron una de las guerras más terribles de un continente que pareciera no se acostumbra a vivir en paz.
Y tan es así que hoy en Europa también hay clima de guerra.
Totalmente.
No paran. Increíble. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por su voz con Fin Espacio Cósmico. Soy el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Tengo una noticia apasionante por aquí.
Ah, mire.
Porque mire, en Newcastle Upon Tyne, Inglaterra, sí, en 1859, se producía la primera exposición canina de la historia. Nunca había habido una exposición canina. Ajá. Debutó ahí en Inglaterra. Sí. A partir de ese momento, bueno, varias asociaciones y demás empezaron a hacer
pues, claro,
todo tipo de exposiciones por razas generalizadas, por en materia de habilidades de los perritos. Ajá. Y demás. Bueno, hoy, el día de hoy, sí, un Fox Terrier de pelo duro llamado Funfair Fox House se ha coronado como el campeón del mundo absoluto durante la final de la World Dog Show celebrada el día domingo en Madrid, España.
Wow.
Y está el perrito campeón de todos los campeones.
Sí que sí.
Así que bueno, 16.500 perros participaron de 250 variedades procedentes de 65 países, o sea, un mundial.
Claro,
qué
sí que sí,
perrón el perrito.
¿Qué perrón?
Qué perrón el perrito neta. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Muda para todas las señoras.
Ajá.
Y señores, por qué no decirlo. Pueden ir preparando sus pasteles para llevarle al cantante y actor puertorriqueño Chayanne.
Ajá.
Que le está cumpliendo años.
Ah, ¿le está cumpliendo años?
Sí, le está cumpliendo años. La Muda pone cara de yo ya sabía. Sí, bueno, mucha banda que está enamorada, podríamos decir. Tiene su crush,
sí, claro,
ahí en el puertorriqueño. Le va a hacer unos pasos de baile a cambio de una tajada de pastel. El cumpleaños de Chayanne. Y un amigo suyo cumpleaños también el día de hoy, Elon Musk. Sí, un cumpleaños va a haber de todo.
Ajá, y seguramente, claro.
Imaginamos.
Póngale,
hasta un momento, me lo imagino a Elon en algún momento diciendo, bueno, taza,
vamos,
cada uno
vamos
a su casa y cierra unas persianas metálicas ahí. Ajá. Y todos quedan en la calle.
No parece ser una persona muy divertida, así que probablemente sea algo así, tipo, bueno,
pero
o nada.
La comidilla deliciosa
el
trago coqueto. A lo mejor no, vio que lo agarran. Póngale. Un día que solo agua, dice.
Sí, hoy, claro.
Para ustedes solo. Ajá, agua, yo me voy a tomar mi champancito. Bueno, así del pedo. Y damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico acá de ese viaje en ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, pronto y raudo, lo chulean, una cosa maravillosa.
Sí, es que está cada vez más guapo.
Porque cada vez más guapo.
Sí.
Hablando de puntos de inicio o de momentos de inflexión en la historia,
sí,
28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTB+.
Sí que sí.
A ver, ustedes habrán escuchado que el fin de semana hubo marcha.
Ajá.
En todo el mundo, en muchas ciudades del mundo, del mes del orgullo,
sí, claro,
de la semana del orgullo, del año del orgullo, pero puntualmente el 28 de junio se celebra porque tuvo su origen en 1970, la marcha que conmemoró el aniversario de una razia el año anterior, de 1969, claro que sí, donde la policía cargó contra quienes estaban en el bar Stonewall del distrito Greenwich Village en New York.
Sí que sí.
Un lugar que todavía existe, o sea, todavía existe, no como bar.
Claro, claro.
Ahí nos lo señaló Claudia de New York, sí. Marco, y cuando estuvimos por allí, donde había comenzado todo este desmadre de denuncias y demás. Cayó la policía, reprimió duramente, y al año siguiente, tanto en la costa este como en la oeste, en Los Ángeles hubo una gran marcha de protesta contra todo esto y para visibilizar, y también en Nueva York, donde había ocurrido esto. Así que con esa primera marcha de denuncia y señalamiento, digo, de la violencia y la persecución con la que la comunidad gay era tratada, y es en muchos casos tratada al día de hoy, inició justamente por la conmemoración de los llamados disturbios de Stonewall, las marchas del orgullo gay que se dan en diferentes fechas y que buscan reafirmar el orgullo por las identidades, orientaciones sexuales y identidades de género históricamente marginadas o reprimidas en muchas sociedades bajo diversas circunstancias, tienen su génesis aquí en este día en Nueva York. Digo, no su génesis de la problemática, sino considera por qué se marcha.
Exacto.
¿Por qué es la marcha? La marcha comenzó como una protesta, que luego devino en una exhibición
del orgullo,
exactamente, de algo que forma parte de la sociedad.
Exacto.
Que la sociedad negaba, ocultaba, estigmatizaba.
Ajá.
Así que bueno, por esa razón y no por ser un desfile justamente exhibicionista o provocativo, como sostienen algunos,
claro,
con la misma mentalidad de la sociedad represiva de la década de 60, es que hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo o el Día Internacional del Orgullo LGTB+.
Sí que sí.
Así que habrán visto las marchas en otros momentos, ¿no? Pero es el 28 de junio, ese día histórico para toda la comunidad. Efectivamente. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos confesiones. Un hombre sorprendido en su intimidad. Nos aportan ideas millonarias. Llegamos al top 10 del anime y la confusión con Ranma un medio. Reafirmamos que el arte es liberador y hablamos varios idiomas mientras tomamos mate. Martes de lujo para quien no espera más que el lujo de lo cotidiano. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
My Waifu Poderosa. Llega la Gorgona, oficinista de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Gorgona?
Muy bien, aquí estamos. Vamos a confesar waifus. O sea, se acabó toda esta...
Okay.
A ver, no demos más vueltas a todo el asunto, porque yo inclusive estuve meditando si tenía alguna waifu o algún husbando.
Sí,
¿y? Ya sabemos, son como la pareja ideal del anime que uno tiene, que uno fantasea o cosas así. Y me di cuenta, no sé, ¿a qué podemos ir? En el pasado podemos ir, no sé, a Trixie, ¿no?
Póngale.
Trixie el Meteoro. Pero tampoco era una cosa decorar la habitación con posters de Trixie.
No,
pero bueno, Trixie podría ser. Más acá en el tiempo, yo como que me le bajé de todo lo que viene a ser, todo, y el anime y todo eso es muy animación. Hay que decir animación de chaquetero. Yo no lo quiero decir porque se ofende mucha gente.
No, pero lo es.
Entonces ahí... hay chingos de posibles waifus. Ya hablamos de shampoo. Ya podemos hablar de Sailor Moon. Podemos hablar, bueno, de infinidad. Y habrá listas infinitas. Pero bueno, algunos habían llegado con Carlos Ramones, fue el primero en confesar su waifu aquí. Usbandos habrá por ahí también dando vueltas, pero aquí tenemos a la Gorgona que viene a confesar la waifu de su señor esposo. Que uno lo ve ahí, un señor ya de bigotes, de tirantes, de botudo y sombrerudo, pero más sin embargo
babea frente a la pantalla.
Babea.
Sí.
O babeaba, lo esconde, a veces.
Y mira con ojitos así de.
Se encierra en el baño.
No,
se lean, y sí hay capturas de pantalla de cosas que él sigue observando. La Gorgona
oficinista de Saltillo, Coahuila, dice Naves, pero estén bien, en contra de la voluntad de Stamina.
Claro.
O sea, sí, él no quiere. Dijo, no escribas eso, las Naves. Por ya favor. Nos balconeaste. Sí, ¿por qué me exhibes de esa manera?
Bueno, vengo a revelar que despertaron sentimientos en él de un amor.
Mire.
Que llevaba en su corazón.
Escondido.
Sí, sí, a la corta edad de 5 añitos, el Stamina estaba perdidamente enamorado, esperando que se haga realidad, que aparezca un día en el kinder a buscarlo,
sí, claro.
que lo apapache que, y todas esas cosas.
Sí.
De completamente enamorada de Chitara de los Thundercats. Bueno, Chitara.
Claro, es un clásico.
Sí, Chitara es un clásico. Absoluto. Absoluto. Y nada, ha despertado muchísimos amores.
Como las artistas increíbles de Hollywood.
Sí, sí,
claro,
sí. Podemos, estamos ante la Marilyn Monroe. Podés estar ante la Marilyn Monroe de las caricaturas, con Chitara, tranquilamente. Y bueno, tanto que a la fecha guarda una pequeña figura de colección del personaje.
Ajá.
O sea, él no es de así coleccionar monitos,
no.
Perdido entre todos los monitos, hay una Chitara ahí media desgastada que mira con cara de fui tu primer amor. No, él no colecciona ni nada, pero tiene esa figurilla, tiene la figura de colección del personaje, como muestra su amor eterno.
Eterno.
Yo un día llegué del trabajo temprano y estaba sentado al borde de la cama, con la figurilla en la mano,
mire.
Y se escuchaba así mascullar como te amé a ti, no amaré nunca a nadie.
Ay,
y yo dije, ¿qué pasa? Y escondió la figurilla.
Claro.
Pero ya hice la maldad, ya me voy, dice. Bueno, más que una maldad, yo creo que lo liberó. Liberó estamina, ya no tiene que ocultar ese amor, no tiene que ocultar la figurilla, ya la puede colgar del retrovisor.
Bueno, la Gorgona.
No, la Gorgona dice, a mí se me respeta.
Claro.
A mí se me respeta, no es que me sienta amenazado por Chitara.
No.
Pero
si yo entro a colgar todas las...
Si empiezo con mis sus bandos, o sea, no me voy. Así que saludos, Nave, los quiero mucho. Dice, vio que una después de hacer la maldad, se relaja un chingo, afina la voz. Se da media vuelta, mueve el cabuz y se retira. Un beso enorme para la Gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila. Y para nuestro querido Stamina y su monita del Chitara.
Ajá.
Señoras y señores, ya el Raspeg.
¿Cómo está Ras?
Bueno, yo a Ras me lo imaginaba con una lista de waifus.
¿Infinita?
Infinita, no sé si infinita. No, ¿cómo se le ocurre? Es un señor caballero, lo cual no quita una cosa o la otra. El autocultivo aquí es apoyado tremendamente,
sí.
Es importantísimo,
pues claro.
El autoconocimiento del cuerpo, chavas, autoconózcanse, no mamen para no hacerle daño a otros.
Claro.
Pero el Raspig
es lo más sano que hay.
No, es lo más sano que hay, pero yo a lo mejor asocio porque todos sus playlists son música para collar, ¿no?
Entonces música para collar
de noche, música para collar de día, música para collar en la oficina,
en
música para collar mientras colla.
En la misa.
En la misa. En todas
en la
partes.
Procesión.
Claro, música para collar mientras uno está internado, inclusive que la puso. Sí, totalmente.
Creo que no pudo hacer nada.
Bueno, pero escuchaba.
Escuchaba.
Bueno, Raspig dice, querido pirata, señora Artija, les mando un apapacho enorme, jalón de cola palmico. Bueno, vinilos al capi y besitos a la muda. Siguen desbloqueando viejos sentimientos con eso de las caricaturas. Ese Carlos Ramone y varios desintegrados compartimos waifu.
Y claro.
O sea, 160 millones de personas en el mundo enamorados de shampoo.
Claro.
Yo me imagino el japonés no le manejo esas cosas a ustedes, los fans, seguro que sí. El japonés que dibujó a shampoo, que la creó. Eso no es un dibujo, es una creación. Y habrá dicho, acá se las entrego, no, jale. Moderación con el ganso, chavitos, a la chingada. Así, impresionante, shampoo. Bueno, la cuestión es que varios desintegrados compartimos waifu mucho antes de que se acuñara el término waifu, claro.
Sí,
ya
sí.
Lo explicamos aquí en el programa porque para nosotros también era ajeno, es muy, muy acá en el tiempo, ¿no? Lo de waifus, bando, eso era, los dibujos que me gustaban, ¿no? Pero bueno... La verdad que aparece de todo eso, también aparece un merchandising enorme, gigantesco. Y habría que ver si nuestras niñeces hubieran sido con eso, si hubiéramos llevado esos maletines marrones. Póngale. O algunas cosas así medias sin gracia. Pero bueno, la verdad, estoy seguro de que... Y además, en el merchandising ese está la batalla descomunal. Ajá. Entre Oriente y Occidente, ¿no?
Claro, güey.
Porque luego tenemos las princesas de Disney haciendo mucha fuerza con todo eso.
Ajá.
Y si no pueden ser consideradas waifus por no ser de la cultura oriental, hay que considerarla de alguna manera.
Póngale.
Porque no podemos dejar afuera el amor hacia, Pocahontas.
Póngale. Sí, hacia pero, Cruella.
Hacia Cruella, sí, bueno, sí. El lagarto
hacia
ya
Maléfica.
Va escalando.
Hacia, claro,
sí, sí, es que sí. Sí. Sus waifus cabronas, ¿eh? Bueno, a ver, la verdad, estoy seguro que muchos, dice Raspic, de nosotros, queríamos de waifus a todas las chicas de la Liga en Ramo Medio. O sea, no nos limiten sí, con claro, shampoo, claro, porque claro. Todas las que aparecían ahí.
Todas.
Me agrado por la chula Chinita Michita, me llevó la chula Chinita Michita, viene a ser justamente claro. La que se convertía en gato, o sea,
claro.
Shampoo. Sí, está claro, porque ahora nosotros hicimos una especie de curso bueno, introductorio bueno. Feroz y rapidísimo, y entonces
ajá.
Le manejamos la Chinita Michita, ¿no?
Sí.
Quería ser muy japonés, ¿no? Chinita Michita. Ajá. Bueno, me llevó a nombrar a una de las innumerables michis que me han acompañado en la vida como Shampoo.
Ajá.
Ajá. Bueno, era una hermosa gatita blanca, coherente
sí,
con
claro.
El dibujo, como la nieve y de ojazos azules. Dormía a mis pies todas las noches. Gracias.
Y esto espero que... Sí. Todas las noches de que se transformara.
Y yo deseaba.
Claro, claro.
Yo la miraba y decía...
¿Y decía cuándo?
Ya,
¿esta
michi?
¿Noche será?
Ya, michi.
Sí.
Y me miraba, me decía... Como diciendo,
claro.
Dame la comida, cámbiame la arena.
Igualmente así un gesto como diciendo, ya, ya.
Pero, sí, 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 sí.
Sí, porque si no...
Como esos amores que te entretienen
sí,
esperando
claro.
Algo que nunca
ajá.
Va a llegar,
no,
amigos.
No, no.
Pero bueno, uno tampoco
ajá.
Se puede bajar de ese tren del
no,
amor.
No.
Porque dice, y si pasa,
claro.
Y si un día se convierte
sí,
en lo
sí.
Que yo deseo que se convierta,
ajá.
Porque de eso se trata, ¿no?
En cuestión de vivir una vida terrible.
Con la que fracasaremos
triste.
Siempre. Porque uno no va a ser como uno pretende que
claro,
sea.
Claro.
El otro no va a ser nunca como uno quiere que sea, el otro
ajá.
Es como es.
Claro.
Entonces yo, queriendo que la michi... Ah, no, no, pero no estoy en terapia. A ver, gracias a este tren del mame, estoy refrescando mi memoria de una linda forma. Gracias, raza. Con una lagrimita de nostalgia, alegre, les manda abrazos su carnal Raspi.
Hola.
Desde el Chanchódromo.
Abrazo. Bueno.
Damas, caballeros, con ustedes, Le Jesús de Iztapalapa, Ciudad de México.
¿Cómo está Le Jesús?
Bueno, Le Jesús de Iztapalapita la Bella dice, llevo más de 8 años dentro del closet
no
me atreví a salir
ajá.
Porque veo la inseguridad.
El olor que
la inseguridad en Iztapalapa,
no,
deja
sí,
todo
sí.
El olor. Voy a salir y es noche, voy a es salir verdad. Y es día, voy es a verdad. Salir, pasa el microbusero, me putea.
Ajá.
Así que no, pero 8 años dentro del closet. Y como este es el mes para salir del mismo, me declaro un desintegrado. En caso, y sus historias me ayudaron mucho en mis peores y en mis mejores momentos, por eso tengo tanto cariño. Somos como un waifus bando
sí,
del
sí.
Podcast para nuestro querido Le Jesús de Iztapalapa. Un abrazo grande, se despide
abrazo,
Le Jesús, un mensajero ñero con sueño.
Ua.
Señoras y señores, llega con ustedes el Creep, Teniente Dan de Grimble, United States of America.
¿Cómo está, Creep?
Bien, muy bien, muy bien. Nave querida, ¿cómo están, viajeros
muy
espaciales?
Bien, ¿sí?
Quisiera comentar que la aplicación Nave Llamando a Tierra
sí.
Está genial. Realmente sí, ¿cómo la disfruto? Me sentí súper contento cuando vi la notificación de las muy esperadas fiestas lagartigianas.
¡Ja!
Pero ahora les traigo ideas millonarias para nuestra nueva querida aplicación.
¿Por qué?
Porque es así. Número 1, poner algún método like-dislike. Entonces usted ya me quedé con ganas de darle like a la notificación de la fiesta.
Ah,
como diciendo, ¡oh, vergas, perrón, a toda madre, chingón!
Ah, póngale, póngale.
Like, eso quería poner. Luego
dislike,
tengo.
No.
Sí, no, dislike no. Dislike,
ajá.
O sea, vamos a tomar su petición. Aquí vamos a anotar lo del like, lo del dislike
ah,
no. No, hay mucho culero, Crip.
No, que desinstale bueno, la aplicación y la verga.
Claro, claro. Número 2, una alarma. Me gustaría que en la aplicación tenga la opción de alarma con sonidos típicos del programa. Como una especie de un concha, o un sé que sí, o un. O un we, o un así despertamos todos los días muy felices. Ah, sí. Número 3.
Ah, alarma para despertar, ¿no?
Claro, claro.
Ah,
que todo el combo, todo junto. Claro, claro, o sea, claro, like, claro. Alarma, no sé con sonidos del programa, el mico rompiendo un vaso, ajá, uno se despierta de otra manera diciendo, ah, bueno, vamos, y así enfrentamos la vida. Número 3.
Sí.
Pues tengo unas ideas maravillosas.
Bien, bien,
bueno,
bien.
Un buscador directamente ahí, para que no, uno no necesite mucho pedo. Estoy pensando en que pongan un buscador donde podamos poner nuestro nickname, por ejemplo.
Ajá.
Yo pongo Crip Teniente Dan y aparece una lista en orden cronológico de los programas donde hayamos sido leídos o mencionados periféricamente,
no,
o brindaron por nosotros en algún momento. Eso me parece genial.
No, no,
imagínense usted, Crip Teniente Dan de Grem. Ah, no, lo escribí mal, por eso no salgo en ningún programa.
Espere,
el Grem, sí,
no,
sí.
No, no.
Bueno, yo doy ideas. Yo
claro,
no estoy
claro,
para chambear.
Está bien, está bien.
Estoy
bueno,
para aventarles.
Totalmente rechazado.
Perfecto.
Esa.
No me rechace las ideas. Póngase el sombrero verde,
sí,
porque es,
verde,
aquí
no se preocupe que estoy todo verde
pobreza. Entonces así estamos. Y bueno, no sé qué tan difícil
¿qué
o
más,
fácil sea esta madre? No, se me ocurrió entre si quiere pienso más.
No.
Ahora me voy a chambear.
Sí.
Y mientras voy pensando cosas, vio, la distancia aquí en el gabacho son largas, así que se me pueden imaginar algunas cosas, pero bueno, me alegra mucho que me hayan consultado qué ideas se me ocurrían para la aplicación. Yo sé que me tienen en muy, muy aprecio,
sí, claro,
y todo el pedo, así que bueno, enseguida sigo chambeando y les aviento una lista. Por ahora fueron tres, para probar si había ambiente como para que tomen mis... así que bueno, me voy a retirar. Se despide en su sillita de ruedas el Crip Teniente Dan, ya listo para celebrar el año nuevo. Un abrazo grande para el querido Crip Teniente Dan en Rumble, United States.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Llegó la lista, perros! Llegó el Ryujin de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está
el
Ryujin?
Bueno, luego de escuchar su amable petición, al cual coronamos como el hombre que más sabe de anime en el universo, llega el Ryujin con su lista de los 10 animes fundamentales, podríamos decir, o los que más le gustan a él.
Bien.
Por supuesto que el extremadamente feo Castigo de Dios está viendo con su monóculo, como diciendo... A ver qué dice Bueno, la cuestión es que rápidamente tuvimos justamente esa orientación que nos dio el extremadamente feo, que produjo debates en algunos, no debates de crítica, sino yo sumaría esto, a mí me gustó, muy bueno ese que recomendó y la chingada.
Es que en realidad lo que dijo fue los que no hay que ver.
Claro.
Así que estuvo chido.
Luego dijo, hay listas de los que hay que ver, no mames, están todas compradas. Pero aquí tenemos al Ryujin, o sea, compradas y divididas. Diversas,
sí,
o sea,
sí,
cada
sí,
uno
sí,
elige lo que elige.
Pues claro.
Pero el Ryujin, autoridad en la materia, años, años y años dedicándose a todo este mundo maravilloso profesionalmente, hay que decir las cosas.
Claro, sí.
Dice, aquí les dejo uno de los tantos top ten que existen de los animes más populares de la historia. Es complicado porque cada productora, agencia y demás va a tratar de imponer el suyo. Uno dice, viene todo de Japón, pero en Japón no crea que todos los japoneses son amigos y se dan besos en la boca. O sea, ahí así como internas. Bueno, hacen ellos sus propios rankings.
Obvio.
O votaciones. Nosotros, por supuesto, que conoceremos eso, por ejemplo, de las discográficas.
Sí.
Va a haber una lista de éxitos de Universal y una lista de la Warner y otra de una, no sé, una discográfica independiente, lo que sea. Bueno, en este momento les pasaré la de la página My Anime List. My Anime List, o sea, mi lista de anime, ¿no?
Sí,
My Anime List, la cual es una suerte de IMDb, pero del anime.
Ajá.
Bueno, este ranking, también es tramposo, porque ciertas comunidades amantes de un anime, al ver que comienzan las votaciones, empiezan, ¿no? Como hemos conocido a la banda desintegrada votando en una... Entonces, bueno, comienzan a tornarse populares, se hace el hashtag, empiezan a mover y bueno, van y votan de forma negativa, poniendo baja calificación a un anime de la competencia y logrando que el suyo quede en primer lugar. Así que yo los estoy viendo a ustedes, fan de Full Metal Alchemist y Attack of Titan. Así que, pero bueno, aquí digo, eso lo aviento como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, aquí les va el top de menor a mayor. Número 10, Mark Combs in Like a Lion.
No.
Número 9, Kaguya-sama, Love is War. Número 8, Spy for Family. Número 7, Legend of the Galactic Heroes. Esta quizás les guste a ustedes por los temas que tocan.
Ajá.
Sexo desenfrenado, anarquía. No. Ah, no, supongo que cosas galácticas y del espacio, claro. Bueno, número 6, Fruit Basket. Número 5, Hunter x Hunter o Hunter for Hunter.
Ajá.
Esta que está en el número 5, que nombra al Ryujin,
sí que sí.
Han aparecido muchos fans. Ha hablado,
sí, claro,
por supuesto, el extremadamente feo de ella, y como positiva, como para ver. Y aparecieron muchos diciendo Hunter for Hunter, Hunter x Fun, Hunter, no sé cómo pronunciarlo. Sí, es muy recomendada. Es del 2011. La número 4 es Jingeki no Kyojin.
¡Oh, lo duro!
Esa ni traducción en inglés le aventó. Bueno, Jingeki no Kyojin. Número 3, Steins Gate. Número 5, Gintama. Y número 1, Full Metal Alchemist Brotherhood. En el número 1. ¡Wow! Bueno, gracias, Ryujin.
Sí que sí.
Gracias por esta amistad que usted nos brinda,
sí,
y esta lista hermosa que algunos habrán tomado nota.
Póngale.
Pero básicamente los que conocen del tema habrán dicho, en el puesto número 8, debería estar más arriba. En el puesto número 1, yo la pondría en el 2 y pondría no sé qué en el 1 y cosas así. Para ese mame sirven todas estas listas, ¿no? Y este nombrar.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el querido Ryujin de Guadalajara, Jalisco.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el HT de Nazca, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Querida nave, ¿cómo están? Como muchos, no dejo de escucharlos, aunque escriban muy poco, realmente muy poco. Gracias a la paciencia de los desintegrados, estoy volviendo a mi tranquilidad.
Ajá.
Estaba intranquilo, pero los desintegrados como, cámate, por favor,
no es
para tanto.
¿No?
Sí, la verdad, a mí me ponen muy nervioso, no sé cómo hacer. Pero usted tranquilo,
sí,
me parece bien.
Bien.
Ahora,
bien,
con ánimo de participar en el programa.
Ajá.
Porque yo estaba como, ahí participa, te comen las focas, putos no me leen,
verdad,
¿qué voy a escribir?
Es verdad,
luego el pirata me deja a mitad el mensaje.
Póngale, sí.
El lagarto dice, va, la verga. No. Bueno, yo ahora sí, con ánimo para escribir, quisiera nombrar a Slumdunk o algo así, que cuenta sobre el básquet en una secundaria japonesa.
Ajá.
Se ve que el HT de Nazca es muy fan del básquet.
Claro.
Basketball, porque además enseñan las reglas de ese deporte.
Ah.
Entonces, como que tú ves el anime,
ajá,
y de pronto dices, no, tiro desde los tres pasos fuera de la llave donde está el circo. Ah, bueno. Bueno, en la TV pasaban 50 capítulos.
50.
Bueno, bastante.
Ajá.
Más que Don Gato. Ahora Don Gato es la referencia.
¿50?
50.
¿O 50?
No, cinco, no había cuenta.
Exacto.
Sí, pasaban 50 capítulos y este año en una página veo que hay más de 200 mil millones. Nos están timando a todos. Nos están engañando. Mire, si Don Gato en otra realidad, en una realidad gabacha, tiene 5.000 capítulos.
Claro.
Y nosotros viendo esos 30 capítulos del orto toda la vida, pensando que no sé qué, que la sociedad norteamericana le había bajado el pulgar.
Sí.
No sé, es todo muy misterioso. Yo, al ser solitario,
claro,
sí, el básquet es un deporte para poder hacer sin pedos, lo recomiendo. ¿Y por qué el básquet al ser solitario?
¿No se juega en grupo?
No, yo juego solo.
¿Qué onda?
No sé, venga toda la NBA que yo me los chingo.
Ah, mire.
No, me pareció más solitario, no sé, el tenis.
Sí.
El pelota paleta.
Póngale.
El pelota vasca.
La natación. Sí que sí.
El aeróbic.
Atletismo, claro.
Atletismo, anillas, barras paralelas,
mucho
potro.
Más solitario.
No sé, el básquet se me hace. A lo mejor usted juega al básquet, pero no habla con nadie.
Claro,
¿entiende?
Claro. Entonces,
tenemos muchos fanáticos del básquetbol en este programa.
Sí que sí,
estoy pensando en el Jarocho Radioactivo,
ajá,
en Minifer, en el No me dura limpio el auto.
Claro.
No, ese lo metí, pero no sé si. Pero por supuesto, al Mr. Para Madre.
Sí que sí.
Sí, se cree que juega bien.
Ajá.
No, es fascinante. Bueno, el básquet, que es un deporte para poder hacer sin pedos. Lo recomiendo. Gracias por todo, nave. Un abrazo para el HT de Nazca, ahí en Capital, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballos, llega con usted el Ángel 504 desde la
la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula, Honduras.
¿Cómo está, Ángel 504?
Bueno, nuestro amigo hondureño dice, mis queridos amigos de la nave, ¿cómo están? El día de hoy, y luego de escuchar muchas versiones de Desintegrados en donde han expuesto los nombres de aquellos dibujos animados que han y siguen odiando, quiero presentarles mi dibujo animado que, más allá de ser odiado, en aquel momento no comprendía ni mergas. Y este es Ranma, un medio. En principio, lo que no entendía era el nombre, Ranma un medio.
Claro, y ahí se empieza a complicar.
Y ahí ya sí. Ya de pequeño me preguntaba, ¿pero por qué el nombre, el medio? ¿Por qué? Ajá. Bueno, otra cosa que me causaba duda, curiosidad, inquietud, intriga realmente, era por qué cuando se mojaba se convertía en mujer. Shampoo, la gatita.
Exacto.
Sí. Bueno, tengan en cuenta que en aquel entonces, si no veía el dibujo animado desde el principio, te chingabas.
No había forma, no.
Claro, porque tú empezabas a verlo y ya estaba convertida en algo.
Exacto.
Que luego te aparecía convertido en otra cosa. Que luego, no, el anime está cabrón, ¿eh? No mamen. Bueno, porque a menos que el canal de televisión fuera muy gentil, lo retransmitiera todos los capítulos que se repitieron la semana, el fin de semana, era la única manera que podía reponer lo que no había visto.
Sí que sí.
Diferente ahora, que si te pierdes algún capítulo de algo, lo buscas en internet y lo repones rápidamente. Bueno, la famosa, el famoso consumo mediático interactivo, ¿no? Que venían prometiendo desde 1980, y que, bueno, se fue dando más lentamente de lo que algunas mentes afiebradas proponían. Bueno, o las plataformas de series, películas, etcétera, ya te ofrecen todos los capítulos y ahí está el enajenado que se avienta toda la primera temporada de hoy maratón de la serie. Y ahí está. Ya ofrecen todo, entonces, de manera que te puedes adelantar o atrasarte como te dé la gana, o investigar en internet por qué me apareció un gato en la pantalla cuando ayer era una mujer o algo así. Bueno, con el tiempo y a medida iba avanzando en edad y la vez avanzando la tecnología, pude encontrar la razón del por qué aquel personaje al caerle agua se convertía en mujer. Pero entonces luego fue peor, porque me di cuenta que la razón por la que este personaje se convertía en mujer cada vez que le caía agua era porque cayó a un estanque encantado en los estanques de Yuyenkyo, llamado estanque de la mujer pelirroja ahogada, estanque de la chica ahogada en Hispanoamérica, y solo podía regresar a ser hombre si tenía contacto con el agua fría.
Ajá.
O sea, un super pedo ancestral mitológico japonés del culo. Y yo así como con cara de ¿qué pedo, no? Bueno, con la ignorancia que tenía por la edad y el no comprender algunas cosas, ahí me tienen bañándome con pura agua helada, aunque el frío estuviera de la chingada, o no bañarme para ir a la escuela, así con los temores. Ese,
claro.
Era una serie que
totalmente,
no invitaba al baño, Ranma un medio. Bueno, con el tiempo y el transcurrir, ahora se entienden muchos aromas que uno siente en las convenciones,
claro,
¿no? Hay muchos fanáticos Ranma, dicen, ¿no? Están los cosplayers. Bueno, con el tiempo y al transcurrir de mis estudios académicos, me di cuenta que este dibujo animado me estaba preparando para algo que venía en el futuro. La homosexualidad dejaría de ser una forma de vivir a escondidas o ser aceptada por la mayoría de las partes de una sociedad.
Ponga bien.
Muy bien que usted dice por la mayoría.
Totalmente.
Y ahí con pequeñas, ¿no? Porque sí. Bueno, así como también creo que de los primeros dibujos animados, qué importante son los medios de comunicación en este sentido, cuando uno ve en pantalla algo que cree que le pasa a uno solo en el universo,
claro.
¿No? Entonces muchas veces puede señalar la pantalla.
Exacto.
Y decir, a mí me está pasando eso, yo tengo ese sentimiento. Pasa con el arte, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que solo con el arte.
Ajá.
Con el arte en todas sus...
En todas sus formas,
en todas sus expresiones,
sí,
en el teatro, en la literatura.
Bueno,
cuando somos niños, con lo que más contacto tenemos es con las animaciones y toda esa cuestión. Entonces, nada, y libera de tensión...
muchísimas cuestiones personales, ¿no? A veces cuando uno ve el fandom de algún artista como Lady Gaga o alguna de esos artistas que han levantado un puño para alguna minoría o como sea, uno a veces no entiende porque juzga nada más desde el fanatismo de lo artístico musical, claro, o desde lo popular o desde cómo está expuesta, pero bueno, hay mucha gente que guarda mucha felicidad con fidelidad, quise decir, con muchos artistas por esa cuestión, porque pues claro, está diciendo lo que yo estoy sintiendo y parece que no está tan mal, y eso está padre. Así que bueno, y ahí dice, así como también fue creo de los primeros dibujos animados que daban pequeños pasos en presentar de alguna manera la diversidad de género. Postdata, me estaba aguantando esta historia para contarla a través de la aplicación, pero parece que el pedo va para largo en iPhone. Sí, no abona mucho a la diversidad iPhone. Nos tienen ahí restringidos, pero va a jalar.
Yo creo que
va a jalar porque ojalá.
Sí que sí.
Ojalá. Un abrazo para todos. Saludos desde la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula, Honduras, Ángel 504. Abrazo grande, abrazo, carnal. Wey. Y al psicólogo bajista de Tijuana, México.
¿Cómo estás, psicólogo bajista?
Hola, Tripu, ¿cómo les va?
¿Qué dice, güey?
Bueno, hoy me la he pasado escuchando No Hay Tiempo de Kandinsky. Dirá, pinche rurón, a la verga, buena onda.
Muchas gracias, güey.
Yo creo que 7 años ya es suficiente tiempo para otro álbum. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su...
Bueno, fueron saliendo chingos de canciones que si se recopilan son, sí, es un álbum.
Hay que recopilar para que, claro, no, para que no genere ese efecto de inacción. Claro, o sea, claro, ha habido mucha acción en estos 7 años, pero sí, es verdad. Mejor aún, que me avise la poderosísima aplicación antes que el Spotify. Larga vida a la María Tijuana. Estaremos dando unos detalles porque este mensaje es previo al psicólogo bajista y a su banda está en Spotify, pero nosotros ni tiempo de escucharla tuvimos.
Qué chingón.
Así que vamos a hacer ahí un análisis, luego le vamos a mentar la madre, vamos a decir, pinche banda, la verga, está horrible, y todas esas cosas. Chido y felicitaciones por eso, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
la verdad, hay todo un proceso desde que uno sueña o planea una banda hasta que llega, compone, ensaya, graba, está, alcanza un sonido decente y publica.
Pues claro.
Por lo tanto, como conocemos ese camino sinuoso, felicitamos al psicólogo bajista de Tijuana, México. Un abrazo grande, carnalito, y ya estaremos pasando más data para que todos puedan compartir.
Sí.
Señoras y señores, llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Bueno, es verdad que muchas veces el doble de los dibujitos animados deforma el habla de los niños.
Ajá.
Ah, sí, como habíamos hablado de los niños que en determinado región del universo utilizan palabras que no tienen que ver con ese... con ese... No hay regionalismo ahí.
Ajá.
No. Bueno, recuerdo una vez que una compañera me contó una anécdota con su hijo. Resulta que en primer grado les habían hecho hacer un trabajo que era un dibujito de muchos objetos. Y había que colorear todos los dibujos que comenzaban con la letra B de burro. Bueno, el nene había vuelto del cole comentándole que había ayudado a un compañero porque en el dibujo había coloreado un objeto que no comenzaba con B de burro.
Ajá.
Bueno, y le enseñó el objeto, siendo este un barrilete.
Ajá.
¿Entiende usted la situación? Barrilete, a lo que la madre le llamó la atención, le dio un golpe y le dijo, ¡estás pendejo! Esto sí va con B. Bueno, la cuestión es que... No lo golpeó ni nada.
No.
Porque obviamente Barrilete estaba bien, pero en lugar de corregirlo, le preguntó por qué ese objeto, estaba mal. Y el nene le dijo, ¡ay, mamá, cometa va con C!
Claro.
¡Oh, lo chingada!
Totalmente.
En el caso de mi sobrina, ese chavito ya está listo para escuchar en caso de que el mundo se siente que es un pinche pedo de la comprensión en ese sentido de muchos objetos, sobre todo de comida, sobre todo de ropa, sobre todo de muchos objetos particulares que se comprenden regionalmente de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de mi sobrina, o sea, la cuestión es que quedó ahí el niño donde había visto un barrilete, Argentina, ¿no?
Claro.
Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? En realidad, el niño por las películas, por los doblajes de los dibujos animados y demás, era un cometa. El cometa.
Claro.
En el caso de mi sobrina, iba al jardín maternal bilingüe.
¡Oh, mamona!
Muy bien, jardín maternal bilingüe.
Wow.
Imagínese usted la situación. Y tenía un seño que le hablaba en inglés y otra que le hablaba en en inglés. Bueno, los niños se ve que en inglés todo y en español. Inglés, todo en inglés. No era bilingüe un pedo. Era puro inglés. No, no, una en inglés y una en español. Los niños estaban aprendiendo a hablar y entre que había que interpretar qué carajo decían, también había que adivinar si lo estaban diciendo en español o en inglés. Ajá. Fue un caos total. Erika de Avenal, todos los chicanos, todos los mexicas la están mirando como diciendo ¡mam! Sí,
sí que sí.
Sí, sí, ajá, sí. Estoy hablando, tenemos entre las huestes desintegradas muchas parejas de diferentes países, ¿no?
También,
estoy pensando en la ucraniana y el rey Nalgas, sí. Hablándole al cara de mexicano ucraniano, entre ucraniano, mexica, y bueno, y los niños son esponjosos, sí, o sea, aprenden claro, un chingo mucho y rápidamente. También de muchas parejas, de criar niños hispanos en Estados Unidos,
claro.
Que en la escuela hablan inglés y en la casa hablan español, sí, y algunos padres que para no perder el idioma materno justamente les obligan a hablar en español en sus casas. Todo eso luego se agradece cuando uno es grande y se da cuenta que es bilingüe o trilingüe. Totalmente. O multilingüe, y no quiero decir más lingüis, pero así el pedo, ¿no? Y desde entonces hablaba inglés y español.
Ajá.
Ustedes dirán, bueno, el riesgo aquí es que no hable bien ninguno de los dos. No suele pasar. No suele pasar. Digo, generalmente el niño en esas situaciones, ajá, se inclina más hacia uno de los dos idiomas. Claro. Y generalmente es el idioma que hablan los pares. Tiene mucha más fuerza, ¿no? Pero más allá de todo eso, luego tienen como una herramienta bien chingona, ¿no?
Sí, que se adquieren
a huevo.
Es mucho más sencillo.
A huevo. Y
súper adquiere.
Y en el habla cotidiana.
Sí que sí.
Entonces, bueno, la cuestión es que un caos. Ella, desde los 18 meses, toma mate. Es más, le robaba el mate y el termo a la madre y se iba a pasar por el jardín con el termo debajo del brazo. Desde los 18 meses toma mate caliente. Y un día que la estaba cuidando, me preparé el mate y me pidió uno. Cuando terminó de tomarlo me miró y me dijo, muy tu Kenchi. Y yo casi me muero. Digo, ¿qué? ¿Portugués? ¿Me maneja el portugués?
¿Cómo en portugués?
Porque aprendió a tomar mate gaúcho,
allá en el
sur de Brasil.
Sí.
Entonces, no, yo creo que una de las maestras le hablaba inglés y la otra le hablaba portugués.
Claro.
Entonces teníamos bilingüe, pero más allá del idioma materno, así que le manejaba todos los idiomas. Me tira palabras en portugués la nena, yo me quería matar. Saludos, besitos, nave, dice Lady Trastorno, desde Buenos Aires, Argentina, mucho Kenchi. Señoras y señores, llega el Acidito X de San Diego, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo estás, Acidito?
Hola, ¿cómo están, banda?
¿Quién
es, Acidito X?
Está con campanita.
Sí, llévela a pasear por San Diego.
Qué bien.
Bonita ciudad, qué bonito todo. Si la puede dejar del lado de acá, se la agradecemos.
¿Cuál es el de acá?
Tijuana, la deja en Tijuana.
Bien.
Y ya de ahí, porque en Tijuana no tenemos pedo para estacionar. San Diego, tenemos cierta... A veces nos limita. Un abrazo para el Acidito X de San Diego, United States of America. Y que se queda con campanita con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Contigo está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Rey Nalgas, por el Desme, por el Médico Químico, por la Naranja Mecánica, por Orquídea de Cauca, por Yoshi de Hermosillo en Baires, por Kobe, Juan Canovi de Arequipa, por el Cojudo de Tarija, por el Unicator, por el mal portado, por el expatriado Chinto Lolo, por Manolo el Rolo, por la flaca de Parral Chihuahua, por Robert Annalise de Tampico, Tamaulipas. Y así nos despedimos.
Adiós,
por
aquí,
por derecho, por también sus monedas, por la EFA, por lo que se escucha a través de la red de retransmisoras, tras nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo amenazante.
Wow.
Sí, dentada, reptílica, con enormes mandíbulas y acercándose, güey. ¡Ah, chale! Como el cocodrilo australiano, güey.
¡El cocodrilo australiano! ¡Cuidado! Bueno, pero hay gente que lo sabe manejar.
Ah, bien.
El dueño de un pub en Australia,
ajá,
tuvo que recurrir a una sartén para repeler el ataque de un cocodrilo o una cocotriz. No, claro. Me parece que este fue un cocodrilo que se lanzó contra él. Así, Australia es así, es rudo, es natural, es agreste. Un par de golpes en la nariz con un utensilio de cocina fueron suficientes para alejar.
Como un dibujito, güey.
Totalmente. El cocodrilo en cuestión se llama Fred.
Ah, mira.
Fred. Ahí en Australia tienen nombre los cocos.
Claro, claro.
Bueno, y lo envió de vuelta al agua. Inclusive hay un video donde aparece y le da un par de sartenazos en la nariz a Fred. Bueno, sin embargo, el incidente es mucho más complejo de lo que parece y tiene sus raíces en la alteración del orden jerárquico de los cocos en la zona, lo reportó a Nine News, hay un canal local. Kai Hansen, propietario del bar Goat Island Lodge, vive en una isla de río cerca a Darwin, la ciudad más poblada del territorio del norte australiano, junto a su mascota, una hembra, una cocotriz.
Ajá.
Aquí aparece la cocotriz, apodada Casey.
Sí que sí.
Bueno, Casey en realidad.
Ajá.
Entonces Casey convive ahí, la cocotriz, todo bien. La reptil solía entretener a los visitantes del lugar y de paso atraía clientes al pub, ¿no? Lógicamente,
claro,
iba a tomar una pinta de cheve o lo que se tomara.
Con la cocotriz.
Y la cocotriz estaba ahí. Unos bailes y así. Bueno, sin embargo, la llegada a la zona de Fred desplazó a Casey. Porque, bueno, que buscó refugio en una pasarela cercana al aeropuerto de la isla. Pues dijo, Fred todo el día quiere y basta.
Ya basta.
Entonces, bueno, ahora, dice, es más grande que ella y eso es todo un problema, comentó Hansen, explicando que las incursiones del macho, que quiere marcar territorio, hacerla de pedo, hacen que en ocasiones tenga que usar mi sartén como arma para defender su territorio.
Ajá.
Copiado de la madre mexicana y su huarache poniendo orden cuando algo se le va de... Sí, un equipo especial de recuperación de cocodrilos y cocotrices fue enviado a la isla para llevarse del lugar al díscolo Fred. Por hacerla de pedo en el pub. Bueno,
está detenido.
Sí, está detenido. Tan pronto como eso suceda, Casey dejará de subirse ahí a la pasarela, señala el hombre, y aparecerá en su lugar favorito, que es aquí con los parroquianos de mi bar, en medio de todos. Bueno, explicó, el pedo es medio pedo. Distinguir a Casey de Fred, ¿no?
Esperemos que sea.
Como
diciendo,
esta es Casey, no, la verga, no, era Fred, su puta madre. Bueno, todo va a volver a la normalidad, explicó el tabernero,
y todos los
problemas serán resueltos. Resumió rápidamente, esta es la forma de resumir y de solucionar problemas en Australia, básicamente el pedo son los cocos. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la nena ilegal. Un beso y feliz cumpleaños para la querida nena ilegal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.